El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Miércoles 21 de agosto de 2019. El Paris Saint-Germain definitivamente tiene claro que no quiere venderle a Neymar al Fútbol Club Barcelona. Pero desde hoy en Radio Televisión Madrid conocemos y te venimos contando que el PSG ya tiene un plan B a la salida del Carioca. Y ese plan B se llama Paolo Dybala. Jugador que milita en la Juventus de Turín y que con el dinero que ingrese de la venta de Ney automáticamente lo utilizarían para firmar al argentino. Mientras, padre e hijo parecen hacerle más guiños a Florentino que a Bartomeu. Y en las últimas horas, papá Ney ha empezado a seguir en sus redes sociales a varios futbolistas del equipo blanco. Pero más noticioso aún es, todavía si cabe, que ha empezado a seguir al brazo ejecutor de las operaciones brasileñas para el combinado de Florentino y mano derecha de este y de José Ángel Sánchez, que no es otro que Juni Calafat. Mientras, al Barça ya no le hace guiños, ni el propio amigo de Messi, el protagonista de toda esta historia, un Neymar que parece vive alejado de la realidad, pero más tranquilo que una balsa de aceite, porque mientras se recupera de su lesión y se pone en forma, espera pacientemente a conocer su destino, sin poner en peligro su condición física, puesto que ya no juega para Tuchel ni para los parisinos. Tampoco muchos jugadores del Madrid y Barcelona están en su mejor momento y en mejor estado. Y alguno también ha caído en el Atleti, como Diego Costa. Son muchos los lesionados de esta pretemporada y muchas las secuelas que parece dejar esos viajes largos e interminables que por contrato los clubes se ven obligados a realizar durante su puesta a punto. El Real Madrid es el equipo de la Liga donde más jugadores han caído en desgracia y hasta 8 futbolistas han pasado por la enfermería. Lo mismo, en lugar de irse a cruzar el océano, sería conveniente realizar una pretemporada más pensando en los intereses deportivos que no en los económicos. Pero hay, amigo, poderoso caballero es don dinero. ¿Y dónde hay patrón? No manda marinero. Jesús Ruiz produce y Mario Llorente en la dirección técnica. Hasta las 10. Esto es el partido de las 9. Y 3 minutos de la noche, arrancamos el mapa de sonidos con David Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Hablando de uno de los grandes jugadores del planeta fútbol que ha hablado.
Cristiano Ronaldo ha concedido estos días una entrevista exclusiva a la televisión lusa TVI en la que ha explicado varios asuntos relacionados con lo vivido desde su llegada a la Juventus de Turín en 2018, un año del que no guarda buen recuerdo el astro portugués.
2018 fue el año más difícil para mí, no por lo profesional, sino por lo personal. Cuando algunos cuestionan tu honor, duele, duele mucho. Tengo un hijo que ya lo entiende todo, tiene 9 años. Ha sido probablemente el peor año de mi vida, pero ya se ha probado, como mis amigos y mi familia sabían, que yo era inocente de esas acusaciones. Y se confirmó una vez más, lo que me deja muy orgulloso.
El Leganés se prepara para el efecto Joao Félix, del que ha hablado un pepinero de pro.
El ecijano Rubén Pérez ha sido esta mañana protagonista en la sintonía del partido de la una antes del duelo de liga del domingo ante el Atlético de Madrid en Butarque. El capitán pepinero habla de una de las grandes amenazas que tendrán enfrente, Joao Félix.
Muy bien, la verdad que bueno, es verdad que han pagado una cantidad muy grande, pero se ve una persona joven, muy, muy madura, jugador con personalidad, que en el fútbol hay que tenerlo, y en estos casos, bueno, cuando se pagan esa cantidad de dinero tan grande, pues mucho más. Bueno, creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, no tengo ninguna duda, y bueno, esperemos que el Atlético lo disfrute muchos años.
Y el futuro Real Madrid femenino ya encara el comienzo de la competición, David.
El Club Deportivo Tacón, que sigue acortando plazos en su preparación de pretemporada antes del inicio de Liga el 8 de septiembre ante el Barça. Este mediodía, partido ante el Sevilla en Valdebebas, derrota 2-3, pero el técnico David Aznar se mostraba satisfecho.
Creo que las chicas han hecho un buen partido, lo han dejado todo ahí en el campo. Creo que era difícil plantar cara desde el principio con este equipo. Al final hemos sido capaces de competir de tú a tú. Al final no hay que olvidar que somos un recién ascendido, que el equipo se está haciendo y que estamos en un periodo donde tenemos que probar cosas, pero muy contento con la actitud de la chica y sobre todo con, bueno, pues con esa remontada, ¿no?, que hicimos. Una pena al final el último gol, que yo creo que el empate hubiera sido lo más justo, en mi opinión.
Mañana último partido de España de selección de baloncesto con novedades.
Sergio Scariolo ha anunciado en el día de hoy los descartes para el Mundial de China, que arranca el próximo día 31. El base de Unicaja, Jaime Fernández, y el pívot Iliman Diop del Baskonia, que ya no estarán en el duelo de mañana en el Wizink Center ante la República Dominicana del Che García. Habla Scariolo.
Viene bien al grupo tener una definición y una aclaración definitiva de la convocatoria. Le hemos dado las gracias porque han hecho un grandísimo trabajo. Pertenecen a este equipo, a esta familia al 100%. Contamos con ellos, desde luego, de cara al próximo futuro.
¿Algún asunto más que comentar en la actualidad de este miércoles 21 de agosto, David Sánchez?
Sí, la asistente Guadalupe Porras Ayuso estará en el trío arbitral encargado de dirigir el Leganés Atlético de Madrid el próximo domingo, cuyo árbitro principal será el vasco Ricardo de Burgos Bengoechea. Y ya ha arrancado hace 6 minutos la segunda jornada de la última fase previa de la ronda de la Liga de Campeones 2019-2020. De momento, como decimos, minuto 6 de la primera parte, John Boys de Suiza 0, Estrella Roja de Belgrado 0, Olympiacos del Pireo 0, Krasnodar 0 y Dinamo de Zagreb 0, Rosenborg 0, con el jugador pretendido por el Atlético de Madrid, Dani Olmo, como titular en la media punta del conjunto balcánico.
Dani Olmo, que sería sin duda la guinda al pastel de ese proyecto del Atlético de Madrid 2019-2020. A vuelta de pausa hablamos del Real Madrid, nos vamos hasta Ibiza.
Los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Este es el tráiler del documental que estábamos esperando de conocer de Sergio Ramos.
Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil. Jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie. No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
Tú cantas bien y tocas.
Yo canto convencido, pero no canto bien. Las cosas que me apasionan en la vida son el fútbol, la música, los caballos y mi familia.
Una. Fútbol, música, caballos, la familia, eso es lo que le apasiona a Sergio Ramos. Este es el documental que vais a poder ver de aquella noche del Ajax, seguro que lo recordáis, que se le grababa a Sergio Ramos en ese Santiago Bernabéu y que no salía, evidentemente, como él esperaba. ¿Le gusta tanto la música a Sergio Ramos? Que se la vamos a poner.
You made me a believer, believer.
Estos son los Imagine Dragons, Believer, creer. Y yo no sé si hay que creer o no creer en las posibilidades de un Real Madrid esta temporada, donde evidentemente las lesiones están siendo ahora mismo el foco de atención. Jesús Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Diego.
Una jornada en la que, de momento, el Real Madrid cuenta hasta con 7 futbolistas lesionados, a expensas también del expediente Mariano.
Sí, el último en caer, Brahim Díaz. La verdad que es tremenda la lista, lo comentabas tú al inicio de este partido de las 9. Brahim Díaz, los servicios médicos del Real Madrid han informado de esa lesión muscular en el recto anterior derecho, pendiente de evolución. Es decir, veremos a ver cuánto está Brahim fuera y se suma a los Mendy, que por cierto ha completado hoy parte del entrenamiento ya con el equipo, pero que no va a estar para el partido de este sábado a las 7 de la tarde contra Valladolid, como no va a estar Rodrigo, como no va a estar Hazard, como no va a estar Asensio, como no va a estar Jovi, como no va a estar... Bueno, Jovi sí.
Jovi que a lo mejor Mariano.
¿Qué iba a decir? Mariano, del que no sabemos nada. Solo sabemos que está lesionado, pero de este, a diferencia del de Brahim, no hay parte médico. Simplemente el club ha confirmado que está lesionado. Es decir, si contamos, son 8 jugadores en total en toda la pretemporada lesionados. Lo de Mendy, Rodrigo y Hazard, junto con lo de Brahim, son musculares. Lo de Asensio, Jovic y Courtois, que fue el otro lesionado, eran óseas. Y luego lo de Mariano, que no sabemos. Preocupante, y el Madrid se lo tiene que hacer mirar porque son muchas lesiones de distinto tipo. Y en una pretemporada que tampoco ha sido tan exigente, salvo por lo que conocemos habitualmente de viajes y demás.
Y tampoco, bueno, ya sabemos de hecho que tampoco va a estar Luka Modric en ese partido porque ya sabemos la sanción.
Sí, sabíamos que no iba a estar. La duda era saber, ¿no?, cuánto le caían por esa roja que vio en Balaídos. Bueno, pues el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol le ha sancionado únicamente con un partido. No va a estar contra el Valladolid, pero solo es uno. Acuérdate que ponía en el acta el colegiado aquello de... que no había disputa del balón y eso hacía dudar que quizás podía caerle alguno más, pero no. El Madrid tenía convicción de que iba a ser uno y uno ha sido el partido que le cae a Luka, que no estará contra el Valladolid, pero ya estará en el siguiente encuentro.
Estamos escuchando, como digo, Imagine Dragons, ese believer, creer, y esto no se trata de creer o no creer, porque es lo que sabemos. Sabemos que Modric no va a estar y sabemos que los lesionados tampoco van a estar, pero sí que hay que creer si viene o no viene Neymar. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things... Nos vamos a ir hasta Ibiza, porque allí hay un tipo que es amigo de los futbolistas, que lo sabe absolutamente todo. Lavi Champion, buenas noches.
Hola, Dieguito. Hola a todos los oyentes. Hola, fútbol español, fútbol mundial, fútbol europeo y fútbol Muebles López, donde tanto amigos tengo. Este saludo va para todos y especialmente para Asensio. Mírate, ¿eh?
Sí, porque...
Le mando un abrazo,
le
voy a hablar con él y que se anime, que es muy joven y que son las desgracias que tiene este deporte que se llama fútbol.
¿Has hablado con él hoy, Lavi?
Sí.
¿Qué te dice?
Por WhatsApp. Bueno, pues... Pues eso, que se está un poco desmoralizadito, porque es normal, estaba en un buen momento, es un buen chico. Todos sabéis que yo soy del Barça, pero yo no soy anti nada, y yo lo que quiero es que no haya lesionado. En este caso le mando un abrazo muy grande. Pues como no me gustaría que estuviera Dios lesionado, y Leo Messi, pero bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol y sus cosas, pero cuando tú rozas a una persona como Marco Asensio, que es un tipo encantador, un chico joven, lleno de alegría, y tiene esta lesión, pues se viene abajo, y los amigos cercanos, pues como ahora he escuchado a mi sobrino Sergio Ramos, que lo mismo toca una guitarra y unos timbales, que le gustan todas esas cosas.
Que te monta caballo, que te monta caballo.
Por eso es Sergio Ramos, que le mando un abrazo muy grande.
Oye, hablaba yo de saber y de no saber, sabemos muchas cosas y no sabemos algunas, y creer o no creer, creemos muchas cosas. ¿Podemos creer que Neymar va a jugar en el Madrid, Lavi? ¿Tú qué sabes?
Bueno, yo te aseguraría ahora mismo, si el Barça tuviera dinero ahora mismo, Neymar tiene un 99% de posibilidad de irse al Barcelona. Con dinero.
Claro.
Si no hay dinero, pues irá al Madrid, o irá al Liverpool, al Chelsea, o a la Juve, o al equipo de mi pueblo, a Huercavera.
Oye, ¿ha pasado por allí este verano, Lavi? ¿En Neymar o no?
No ha pasado. No ha... Y es cuando viene siempre, pues como siempre, Cristiano Ronaldo, que es un fenómeno, como Leo Messi, como cualquier jugador importante, pues me da mucha pena que tienen hijos, que no pueden jugar en las playas, y eso me duele a mí mucho, sean del Barça, sean del Madrid, o sean del equipo que sean. Ante todo, los niños tienen que disfrutar en las playas, de las arenas, de su agua, de sus aguas cristalinas, y a veces, pues, siendo los hijos quienes son, pues, por el agobio de la gente, pues no pueden estar. Mm. Y eso a mí me duele mucho, pero Neymar es un tipo encantador, yo lo conozco personalmente, a su padre, y es un grandísimo futbolista. Lo que pasa es que se mira con lupa todo lo que hace Neymar.
Eso es lo que te quería hablar, lo que yo quería hablar contigo, Lavi, porque tú conoces muy bien a Neymar, conoces a Cristiano, conoces a Xavi, conoces a Jordi Alba, conoces a Sergio Ramos, conoces
a Diego, que la lista podríamos estar hasta mañana.
Claro, hasta mañana puedo estar. Quiero centrarme en Neymar. Tú le conoces bien. De verdad, Neymar, ¿cómo es como persona?
Un encanto. Un tío bromista, un tío que es amigo de sus amigos. Lo que pasa es que él juega una pachanga en Ibiza como jugando un derbi Madrid-Barça. Es que tiene esa forma de jugar, tiene esa forma de ser, pero ya te digo a ti, es que me podrías preguntar por muchísimos jugadores amigos míos y te diría lo mismo. Lo que pasa es que si me preguntas por Neymar, yo pues me gustaría que jugara en el Barça y si tiene que ir al Madrid, que vaya, pero que no se vaya del fútbol español. Porque es un futbolista que para mí, como culé, y ya te digo que la Casa Blanca o el Atlético, el Betis o el Sevilla o el Valencia, tengo tantos amigos, pero en este caso a mí me gustaría que fuera el Barcelona. Lo que no se tenía cabido nunca, ¿eh? No se tenía cabido nunca.
Oye, Lavi, ¿tiene Neymar peor fama de la que le ponemos?
Sí, mucha, mucha, mucha. Es un chico joven, es un chico guapete, tiene una edad muy... ¿A quién no le gustaría tener la edad de Neymar y cantar canciones de los Panchitos?
y el dinero de Neymar, claro.
Y el dinero de Neymar, pero tú y yo, como no vayamos al cine, no, lo que pasa es que no se puede estar mirando con lupa lo que hace un futbolista con 22, 23 años todos los días. El otro día lo he comentado yo con mi hermano pequeño, cariñosamente, como Jordi Alba, o como mi Joaquín, que me los como, ya estamos bromas y hablamos de todo. El futbolista es joven y no se puede mirar con lupa. Lo que pasa que, claro, también pienso que los medios soy un poco pillines y tenéis mucho chivateo por ahí y la gente de un partido dice que llega a la prórroga y eso pues a los futbolistas les hace daño. A mí me duele mucho toda esa cosa porque yo estoy con ellos y a veces dicen muchas mentiras. Es verdad que a futbolista hay que respetarlo y el futbolista... A ver una cosa, ¿quién no viene de vacaciones a Ibiza con 20, 25 años, 28, 26, tan soltero? Pero si Ibiza es una maravilla y hay cada tesoro aquí, cada bombón.
Hombre, está la Beach Champion, no te quiero contar más. ¿Con eso?
No, es igual, pero la Beach Champion es amigo vuestro, amigo de los futbolistas, amigo de mi familia y aquí me tenéis. Que sé la vida de mucho y cerradito y callar la boca.
Oye, Lavi, al padre de Neymar también le conoces.
Es un fenómeno.
¿Cómo es?
Es un tío campechano, un tío muy campechano. Yo estuve, me acuerdo, un día comiendo en Félix Boy, en De María, cenando, y me lo pasé bomba. Estaba con mi amigo Albert Baronés de Nai y Alvarito, que era el brazo derecho de Neymar, y su padre, y Neymar. Y Neymar es un chico que hay que conocerlo. Y estás con él y reírte. Y es un chico joven, como si fuera mi hijo. Son chavales jóvenes. Juegan en el Barça, en el Madrid, en el PSG. Pues sí, son encantadores como Cristiano. La gente le pega hostias por todos lados. No hay derecho. Porque Cris es un chico encantador. Y viene a Ibiza y ya sabe que yo soy del Barça. Y a mí me trata donde me ve. No se niega una foto, que la pueda subir a Instagram o Facebook, nunca le molesta nada, pero a mí me duele, y ya te digo, como si atacan a uno del Barça. El otro día ya viste la historia que pasó en Ibiza, en Ushuaia, que no pasó nada, con mi Jordi Alba, Leo Messi, Cesc Fàbregas y Suárez, y parece que se ha matado el mundo.
Hablé con gente que estaba cerca y era totalmente... Totalmente mentira. Lo que hicieron fue, lógicamente, debido a toda la gente que le pedía autógrafos y que querían acercarse a Messi, le protegieron para ir al baño. Es lo único que...
Si te cuento yo lo que pasó, Leo se va al baño. Y claro, los chavales jóvenes lo quieren acosar para hacerse una foto. Claro. Pero ni pelea, ni Leo
nada de nada
con nadie, porque en Ushuaia hay una seguridad enorme y porque es lo que te digo, lo que pasa que es Leo Messi... Y ya está, yo veo a Ushuaia con Javi Casquero, con Joaquín, con Kiko Narváez, con mi Camachín, con el Espíritu Santo, Fernando Hierro, con todo Dios, y nunca hay problema de nada. Lo que sí hay unas tías que te quitan el hipo y a quien no le gusta mirarla.
Javi Casquero, que por cierto lo tienes ya de director deportivo en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, sí, así que seguro.
Desearle a mi Casquerito mucha suerte. Primero porque lo quiero con locura, y segundo porque le gusta mucho el fútbol, pero a mí me gustaría verlo en los banquillos. Es que eso de director deportivo, a mí eso de los despachos me da depresiones.
Eso no te va. Pues tú estás con muchos directores deportivos. Hoy creo que has estado con Galiani hoy.
Ah, oh, un fenómeno. un auténtico fenómeno, Adriano Galeano.
Escucha, ¿se llevan a Correa al Milán o están de broma?
No están de broma. Yo es que en mi medio italiano, yo hablo con Galeani y viene todos los días a Malibú y está conmigo y precisamente ha estado mi camachín comiendo con su familia en Malibú y hasta Galeani se han dado un abrazo. Todo cordial. Bueno, ya sabéis, Tommy Camachín, que bueno, y Galeani, pues un fenómeno. Y que el otro día hubo una anécdota con Vicente, el extremo del Valencia, ¿acordáis? Vicente Rodríguez. ¿Mm? Me dice, Lavi, cuando yo cuente en Valencia que está todos los días Galeani comiendo con el Lavi y en la mesa y en Malibú con el Lavi, no se lo cree la gente. Fíjate lo que es Galeani, está todos los días con el Lavi Champions. ¿Y qué quieres que haga yo? Alguno me verá y pensará, pues yo qué sé. Ojalá me lleve al Milán y me haga director deportivo de la noche.
Bueno, entonces se llevan a Correa, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, además, si se va a Correa al Milán, ya te digo yo que Rodrigo tiene las maletas en el AVE ya. Y me gustaría, fíjate tú, que Mariano, si se va Rodrigo al Atlético de Madrid, ojalá Mariano se vaya al Valencia. Porque si no, Mariano va a ver, en el Madrid este año no va a jugar ni en los simulacros.
Bueno, vamos a ver si...
Es una idea del Lavi, ¿eh?
Tiene también Francia el mercado abierto, ¿no? Para intentar.
Pero yo prefiero que si se va Rodrigo, que amigo mío, también al Atlético, yo pienso que Mariano una plaza buena sería Valencia para él.
Seguro que sí. Bueno, Lavi, que es un placer. Estaría toda la noche contigo porque tienes tantas cosas que contarnos, tantas historias, bueno, tantas anécdotas. Pero te vamos a ir llamando vosotros, poquito a poco, ¿eh? Para ir conociendo un poquito más a Lavi y esas... te falta un amigo ahí de futbolista que nos tienes que indagar con él, que tienes que hablar con él, que es Joao Félix. Vaya irrupción de futbolista, ¿eh?
Y vaya guaperas. Vale, me veáis con él de extremo izquierda.
Hay que ir con él al Malibú o al Keeper, ¿no?
Sí, es igual. En el Keeper es el Bernabéu, el Camp Nou, el Wanda y el Villamarín.
Todos juntos.
En el Keeper pasan todos mis niños y se les respeta nadie. Y Malibú ya sabéis que es mi casa, donde están todos los futbolistas, donde están sus hijos, donde están sus mujeres, los tratamos como familia.
Menudo Beach Club.
Te voy a contar yo.
Menudo Beach Club.
El premio de mi vida fue conocer a José Antonio Camacho hace muchos años, cuando yo tenía pelo. Y el premio de mi vida es tenerlo todos los días conmigo, con su familia. Si yo estar a mi Camachín, prefiero ser pobre y estar al lado de él que no ser rico. Mira lo que te digo.
Dale recuerdos al Mr. Lavi Champion. Claro, te llamamos otro día.
Cuando queráis me llamáis, nos reímos, lo pasamos bien. Y un abrazo muy grande al fútbol español, a los medios. Os quiero mucho y si venía a Ibiza ya sabéis dónde me vaya a localizar, ¿vale?
Buenas noches y un abrazo muy fuerte, Lavi.
Y por cierto, dime. Mando un abrazo a mi pueblo, a Huerca Overa.
Sí.
Que está mi madre un poquillo malilla.
Vaya, hombre.
A toda mi familia, a la gente que quiero, porque a mí me duelen las orejillas cuando quiero y mi corazón. Y para vosotros, mucha salud y que no haya tanta enfermedad en España y que haya más deporte y más tías buenas.
Pues todo el abrazo del mundo para Lavi Champion. Un abrazo, Lavi.
A vuestra disposición. Un besito muy grande.
A vuelta de pausa.
Hasta luego, guapo.
Hasta luego, Lavi. A vuelta de pausa nos ponemos un poquito serios porque nos vamos a Gran Canaria.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El partido de las 9 en Onda Madrid.
Más de 9.000 personas evacuadas y con daños de destrucción de plantas y especies con menos de 100 ejemplares. Es lo que ha dejado el terrible incendio de Gran Canaria.
de unas 10.000 hectáreas, es decir, 112 kilómetros. El Parque Natural de Tamadava, en las zonas de Guayedra y El Risco, han sido los frentes localizados. Queremos conocer cómo lo han vivido en primera persona la gente que allí ha pasado estos días. Entre ellos queremos saludar al exfutbolista del Club Deportivo Leganés, amigo de esta casa y que ahora milita en la Unión Deportiva Las Palmas. Martín Mantovani, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Qué terrible situación habéis vivido estos días en Gran Canaria, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una situación bastante complicada, muy delicada, hasta tal punto que, bueno, como se habrán enterado, estuvo hasta peligrando el momento de jugar el partido porque, claro, con todo lo que se estaba viviendo acá, que era muy complicado, estuvo hasta el último momento viéndose si se jugaba el partido, si no se jugaba, y bueno, muchísimas cosas que han sucedido durante una semana muy complicada, pero que bueno, ya a día de hoy yo creo que se puede decir que las cosas están más controladas, que están mucho mejor. Hubo un momento donde estaba saliendo bastante de todo de lo que podían contener, y bueno, hoy en día yo creo que está mejor. Las cosas que estoy leyendo ya por lo menos parece que tiene otro indicio diferente, más positivo.
Sí, parece que ya está la situación bastante más controlada, que prácticamente está todo, bueno, se ha evacuado,
sí,
a esas...
Controlado. A día de hoy está controlado, por lo menos los lugares que donde hay focos de incendio ya son más pequeños, o donde pueden llegar los bomberos. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, también por el clima ha mejorado bastante, ha mejorado las circunstancias de los vientos, y bueno, eso ha ayudado mucho, pero hubo un momento el domingo que jugamos, hubo un momento que estaba totalmente descontrolado, que había lugares donde no podían entrar porque lo daban por perdido, ya que los fuegos y las llamas eran tan altas que era imposible entrar a cualquier lugar. Así que, bueno, por suerte a día de hoy la cosa está más controlada, está mucho mejor. Y bueno, y esperemos que vaya todo mejor.
Te conocemos de sobra, Martín. Has estado aquí en la capital, en el Club Deportivo Leganés. Sabemos lo social, lo amable, lo atento que eres con la gente, con la afición. Yo estoy seguro que tú has salido a la calle y te has preocupado de esa gente, de esa afición, de esos habitantes de Gran Canaria, donde seguro que la histeria ha sido colectiva y donde seguro has visto a la gente muy nerviosa.
Sí, a ver, nosotros estamos en la capital y dentro de toda la capital estabas un poco alejado porque esto ha sido más bien en el centro de la isla y donde están los parques naturales, como bien hablabas, el parque natural de Tamadava lo daban por perdido y estás hablando de no sé cuántas hectáreas. Entonces ha sido un problema que ha tocado muy de fondo a la gente, y bueno, en la capital por supuesto que se hablaba mucho, que la gente se la notaba bastante preocupada, y más por el hecho de que al ser una isla y ser gente que tiene familiares o que tiene amigos, todo se relaciona, entonces hace de que la gente esté más pendiente de esto, y bueno, ha sido algo muy importante, pero sí es verdad que, bueno, intentás ayudar, intentamos hacer algunas colectas, intentamos hacer cosas acá desde el medio del club, entonces, bueno, las cosas, intentar echar una mano.
Claro.
Para todo esto.
¿Se notaba en el aire al respirar? ¿Notabas también, os llegaban las cenizas? ¿O como dice, estaba muy alejado de la zona central donde estáis?
A ver, hubo varios incendios y el primer incendio importante era más en la parte del sur, está más alejado, pero el segundo, el que fue de más próximo, el más reciente, que fue el del domingo, llegaba hasta tal punto de que, por ejemplo, mi mujer cuando salió del campo, el campo como está en una situación alta, en el momento de ella de salir del campo me dice, es que a lo lejos se divisaba el fuego. Dice, vos veías para el monte y se veía todo colorado, todo rojo y hasta te daba miedo. Claro, una cosa es que te lo cuenten o que lo veas por la tele y así mismo estés acá, no te das cuenta, pero en el momento que salís del campo y ves a lo lejos que se divisa fuego, ya te entra un poco de pánico y por supuesto que se te pasan un poco las cosas por la cabeza, pero bueno, sí es verdad que ha llegado la nube y un poco la ceniza a la ciudad, pero muy poco, en muy poca proporción, la verdad. Mm. El tema es que han sido muchas hectáreas, ha sido un fuego muy intenso y para lo que es una isla como Gran Canaria ha tenido mucha magnitud.
Claro. No, en cualquier caso, no habéis tenido suspensión de entrenamientos en ningún día, ¿no? ¿Se habló de lo del partido?
No, todo lo contrario. Nosotros desde aquí, eso apenas lo veías, apenas te dabas cuenta. Pero el tema no era verlo ni sentirlo ni mucho menos. Es más,
la cabeza.
Ahora mismo están pasando los hidroaviones y están pasando helicópteros constantemente que vienen a coger aquí el agua al puerto y te queda el puerto seca, entonces te están pasando hidroaviones cada 2x3 y te hace ver una situación totalmente diferente que vivís y que bueno, te hace plantearte cosas, ¿no? Y bueno, intentás ayudar. Nosotros, lo malo que este fin de semana no pudimos ganar, era una por lo menos un granito de arena que le queríamos dar a la gente, esa victoria del equipo, por lo menos para la gente que es de aquí de Las Palmas, y no pudimos, pero bueno, el equipo siempre en ese momento estuvo pendiente y estás con la noticia al día, por supuesto.
Siempre lo podéis hacer este sábado contra el Málaga, que tenéis ese gran partido, un partido donde dos equipos muy necesitados y que no estáis pasando por el mejor momento los dos, claro, como viene siendo en el caso de la presidencia del Málaga o de Las Palmas.
Sí, ahora mismo, bueno, estamos dos clubes muy importantes de la categoría viviendo un momento que no es tan favorable. Se han hecho cosas que bueno, hoy en día están repercutiendo bastante en la plantilla, pero por lo menos nosotros deportivamente intentando estar un poco al margen de todo eso y intentar cumplir y intentar ganar, ¿no? Se trata de eso también. Pero sí es verdad que ha sido un verano muy movido, con muchas idas y vueltas de la gente, contratos abiertos, no sabía a dónde iba a ir uno hasta el día de hoy. Hay mucha gente que no tiene el futuro totalmente cerrado, entonces no sabes si tus compañeros vas a tenerlos o se va a cambiar el plantilla o qué va a suceder, pero bueno, son cosas de fútbol. Nosotros por suerte, y doy gracias que hemos hecho un grupo muy positivo, que por lo menos la gente ha dejado los problemas personales de lado y ha sabido hacer una pretemporada muy acorde a lo que es la categoría y además que sabiendo todo lo que se viene. Entonces, con ganas de por lo menos darle un triunfo a Gran Canaria.
O sea, como sea, sabes que siempre vas a tener tu casa aquí en Madrid. Por cierto, de capitán a capitán, tu amigo Szymanowski vuelve a lesionarse. Vaya drama para él, ¿no?
Sí. Es una mala noticia y por supuesto que con Alexander siempre tengo relación, siempre tengo mensajes de por medio, además porque es el padrino de uno de mis hijos, el tercero. El niño se lo llevó él, el de padrino, así que imagínate, contento. Pero bueno, él sabe siempre que tiene mi apoyo y que, bueno, ha sido una desgracia, pero bueno, todos lo conocen, saben cómo es Alexander, que es un cabezón y que va a volver fuerte y dentro de la desgracia que es, él sabe que lo que le pasó se va a poder levantar con mucha fuerza, así que siempre le deseo lo mejor y espero que empiece a cambiarle un poquito esa suerte para bien.
Me decían que tienes 35, pero yo sé que tienes 18, en verdad, entonces a ti te queda todavía fútbol, ¿eh, Martín?
esperemos que sí. A ver, igualmente los 35 se notan, ¿eh?
Ya pesan, ¿no?, en las piernas.
No vienen solo, pero bueno, hacemos lo que podemos, cámara hiperbárica y lo que se haga falta.
Pues Martín Mantovani, como siempre, es un placer hablar contigo, como siempre ha sido en esta casa y como siempre ha sido en Onda Madrid y además con un tipo como tú, fenomenal, que siempre nos has tratado de manera brillante. Te deseamos, como siempre, lo mejor, de verdad, de todo corazón, para que tengas una buenísima temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, que consigáis el objetivo deseado, que se extingan definitivamente esas llamas que quedan por apagar en Gran Canaria y que todo te vaya fenomenal, que te lo mereces tú y allá donde vayas. Un abrazo, capitán.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues 9:34 de la noche. Esto que suena es Sigur Rós. Es música islandesa, nada más y nada menos. Escucha, escucha. años por el fútbol. Hoy viajamos hasta Islandia, país situado al noroeste de Europa y cuya capital es Reykjavik. Allí se encuentra un jugador madrileño de 28 años que decidió firmar este verano por el Aukeriki tras su paso por Tailandia. Se trata de David Cuerva, quien ya nos escucha al otro lado del teléfono. David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Akureyri se llama el equipo, ¿no?
Se llama el
KA Akureyri. El AK Akureyri. Bueno, no es un mal equipo, porque además ha llegado a ser campeón de liga.
¿El año pasado?
Correcto.
Sí, y claro, este yo creo que es... no sé si es la primera pretemporada que está en Primera División. Consiguieron el ascenso. Y supuestamente es un club que, bueno, pues que tiene la mira un poco en ir creciendo, en cada vez pues ir haciendo las cosas un pelín mejor. Empezaron la liga medianamente bien, pero la segunda vuelta se les complicó un poco más el tema de la permanencia y por eso decidieron reforzarse en este mercado que se abría ahora a mitad de año y vinimos tanto yo, Subillar, como yo para acá.
Sí, eso te iba a decir, que vas con compañero nacional, ¿eh? Porque no te has ido solo.
Sí, no, la verdad que yo no sabía nada antes de firmar y luego el día ya que estaba viajando me enteré de que había otro español por aquí. La verdad que me llevé una buena alegría.
Te has ido a vivir a una ciudad muy bonita, por las fotos, por lo menos lo que veo yo.
Sí, es muy pequeñita, según dicen, no sé si es la segunda o la tercera más grande de Islandia, pero vamos, que cuenta solo con apenas unos 20.000 habitantes, pero es una ciudad pesquera que está justo en la entrada de un gran fiordo y la verdad que no, es preciosa. Cuando tenemos aquí algún día libre o alguna tarde, siempre aprovechamos pues para dar paseos, aburrirse, nos aburre uno. Cuando el tiempo lo permite... salimos a aprovechar de los paisajes y de lo que es la ciudad, ¿no?
Yo es que viendo las fotos por Google, pasear por esas calles parecía que estaba pasando por Disney World. Eso que son casitas muy pequeñitas, todo muy limpito, todo muy de colorines, muy bonito todo.
No, hay veces, yo parece que muchas veces no vives en, ¿cómo decirte? Parece que es de otro mundo, porque sí es cierto que ves toda la gente como... vive como a otro ritmo, ves a niños por la calle totalmente solos con su bici que van para arriba o abajo a hacer la compra y, bueno, pues yo creo que como se vivía en España hace muchísimos años, pues lo ves aquí, la libertad que tiene esta gente, pues la verdad que es un lujo y también se contagia, como te digo, esa forma de vivir tan tranquila, de aprovechar los días... al máximo se nota, no vas al ritmo tan acelerado con el que vivimos en España, la verdad.
Sí, y es un cambio muy radical también de Tailandia a Islandia. Acaba todo en Andia, pero nada que ver entre una cosa y otra.
No, totalmente, por los opuestos. Ya sea por el clima, ya sea también por una cultura totalmente opuesta a lo que viví en Tailandia, que era un mundo también... muy tranquilo, una vida muy simple, pero era mucho más caótica, ¿no? Y ya si nos ponemos a hablar, pues, tema comidas y, como os decía, el clima y demás, es un cambio radical, pero bueno, es lo que manda el fútbol.
Hablando de comida, ¿has probado ya el tiburón fermentado o la carne de ballena?
Pues la verdad que no, todavía no. Lo que he probado aquí es un salmón buenísimo y unas cocochas terribles, que tuve la suerte de que la semana pasada estuvieron por aquí mis padres y mi madre tiene muy buena mano para la cocina y nos preparó aquí unas cocochas que decíamos que en la vida había probado unas tan ricas. Así que hay que aprovechar también.
Te voy a contar un secreto. Estaba David Sánchez ahí con el móvil mirando cosas. Hemos empezado a hablar de comida. Se le ha iluminado la cara.
No, es que estaba escribiéndole a su hermano, Víctor, que es amigo mío, y le estaba diciendo que estamos aquí en directo hablando con David. Para mí es un futbolista diferente en muchos aspectos. Lo primero, es un futbolista con muchísima calidad, muy técnico en el centro del campo, mucho trabajo también en esa posición de medio centro que es tan importante en el fútbol. Y luego yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y le valoro mucho porque es un futbolista muy valiente.
Sí, pero ¿dónde le conociste?
Bueno, yo conocí primero a su hermano y luego le conocí...
¿Pero dónde?
Personalmente, en el fútbol, siempre en el fútbol.
Vale, pensaba que en algún restaurante.
No sé si fue en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano,
En un restaurante hemos comido juntos, lógicamente, con su familia, que tiene una familia encantadora, pero sus padres y su hermano, por supuesto. Pero es que se ha sabido ganar el jornal en España y en el mundo. Es que ha estado en equipos importantes, ha estado en la cantera del Villarreal, ha estado en la cantera del Rayo Vallecano, ha jugado en Baracaldo, ha jugado en Elche, Tailandia, Oviedo, ahora en Islandia. Le gusta mucho el fútbol, que cada vez yo creo que es más complicado ver futbolistas que le gusten el fútbol, y luego es un futbolista que es muy técnico, tiene mucha calidad.
Sí, David, ¿te gusta mucho el fútbol? Gracias. ¿Ves mucho fútbol?
Sí, me gusta, sí, siempre que puedo, y bueno, ahora estando lejos, pues incluso veo más fútbol del que veía cuando estaba en España. Al final,
¿Qué sigues?
Pues ahora justo que ha empezado la segunda y en primera, pero sobre todo en segunda, pues algún compañero de los que quedan.
¿Qué amigos tienes por ahí en segunda?
Peleando por ahí. Pues está Corpas en el Almería, uh-huh. De la Ponce también algunos compañeros que he tenido en Baracaldo, como el Son y Buena Casa. Y bueno, pues intento un poco pues seguir todo lo que puedo. Y como segunda es así un poquito también lo que más me llama, porque lo veo mucho más igualado y una liga bastante competitiva, pues me gusta pues un poco estar al día.
Antes Jesús Ruiz seguía mucho el fútbol modesto, ahora ya se ha pasado al fútbol profesional. Ya, ¿no te hubiera conocido entonces ahora ya en esta época, Jesús?
Sí, totalmente. Siempre estamos atentos del fútbol modesto madrileño y de jugadores, como decía David, como Cuerva, que ya no solo te llenan en lo futbolístico, sino en lo personal. Le quería preguntar a David, porque tengo muchas dudas, porque normalmente todos estos españoles que se van como casi de Erasmus allí a Islandia tienen muy, muy buen nivel. Estáis muy por encima del nivel de los jugadores natales de allí. ¿Se nota tanto, David, que es todavía una liga que está muy, muy baja en nivel?
Sí, lo he notado. Incluso te diría que lo he notado más con respecto a Tailandia. Creo que no sé si... es una liga que igual, o es un país que es relativamente, en lo que es futbolísticamente, todavía muy muy joven, está creciendo. Se nota que ahora es cuando un poco lo que son las academias y demás pues empiezan a hacer algo más de hincapié a partir de los buenos resultados que obtuvieron en el pasado Mundial y Eurocopa, creo que fue, y se empieza a ver un poco ahora que tienen más predilección por el fútbol que por otros deportes. Entonces sí es cierto que tanto en primera división como lo que he podido ver también algún partido de segunda división, se nota que la gente extranjera te da mucho más ese plus de, bueno, pues de calidad, de posicionamiento táctico y demás, pues que pueden tener aquí. Por eso también entiendo que a ellos les gusta en casi todos los equipos tener 2, 3, 4 extranjeros, que les ayuda a dar un poquito ese salto de calidad, y sí se nota, pero lo que tengo claro que esta gente y el fútbol, sobre todo aquí en Islandia, va a crecer bastante en los próximos años.
Cuervasón le llaman ya. Cuervasón.
Cuervasón.
Sí, bueno, tengo que decir que con respecto al tema de los nombres, si ya de por sí eran complicados en Tailandia, lo que pasa que allí cada uno tenía un mote. Aquí es imposible, o sea, es imposible.
Ignason, Sigurdsson, ¿no?
Sí. Ragnar Sveinsson y no, es muy...
¿Y qué mote tenías tú? ¿Qué mote tenías tú en Tailandia?
Nada, allí me decían cuela, no sabían pronunciar bien y como podían, ¿sabes?
Qué bueno.
Bueno, oye, ¿y la afición cómo es? Hemos visto muchas veces, o nos ha llamado la atención, esa celebración que hacen los futbolistas islandeses cuando acaban los partidos, que se van a la grada y se ponen a alentar, ¿no?, con la grada, ese bailecito de los brazos arriba, a un lado y a otro. ¿Se hace en cada partido o solamente eso sinónimo de la selección?
No, se hace... Aquí lo que he visto es que se hace cada partido, sobre todo cuando ganas. Cuando ganas es el irse al público y bueno, pues un poco que exista esta conexión con los aficionados. Nosotros, por lo menos particularmente aquí en casa, siempre lo hacemos cuando ganamos. El tema de los brazos, sí es cierto que lo he visto. El otro día estaba viendo un partido también de segunda división y bueno, parece que es algo común, pero incluso, mira, cuando estás en extranjero te das cuenta de que esa conexión que existe muchas veces con lo que es el aficionado, un poco en España se ha perdido, y creo que es algo muy bonito que debería seguir existiendo, porque incluso en Tailandia también era algo muy muy común, que todos los partidos, tanto antes como después del partido, había que acercarse a saludar a los aficionados, y hubieses perdido, hubieses ganado, pues te dedicaban un tiempo allí, pues, para cantarte y demás. Pero sí, es algo bastante común.
Pues tú estás en un campo muy coqueto. ¿Son 1.600 aficionados, he visto, que tiene vuestro estadio, vuestro campo?
Sí, muy pequeñito. Además, solo tiene una grada, lo que es así, con butacas. Y luego tiene un cachito de césped, que es como rollo praderita, que también se pone ahí la gente, pues, más de pie. Y bueno, es bastante, bastante, como decirte, particular el estadio.
¿Qué objetivo tenéis para la temporada?
Pues lo primero, salvarnos. Ahora mismo quedan 5 partidos. Dependemos de nosotros mismos. Además, tenemos lo que son enfrentamientos directos. Pero si miras la clasificación, hay una diferencia de únicamente unos 4 o 5 puntos con equipos que están en quinta, incluso te diría cuarta posición, que aquí ganas 2 partidos y te metes mitad de tabla alta. Entonces, bueno, cuanto antes, si puede ser este fin de semana, a pesar de que viene el primer clasificado aquí a casa, pues conseguir lo que es la permanencia, y a partir de ahí, pues es que ya os digo, hay muy poca diferencia, igual ganas 3 partidos y te metes mitad de tabla arriba, pero sí. Bueno. Sobre todo seguir disfrutando de la experiencia y bueno, aportando nuestro granito de arena aquí a esta gente.
¿Sabes si se pueden ver los partidos de la Liga Islandesa en España?
Pues ni idea. Hemos estado intentando, lo que pasa que, bueno, eso igual mi hermano no sé cómo hace. No sé si alguna vez que ha estado... Este me ve, no sé cómo hace, pero alguna vez me ve. Ya sabes que es pura pasión lo que siente por su hermano, y algo intenta hacerlo. Lo que pasa también, como ha estado estos fines de semana mis padres por aquí, uh-huh. Han estado un poquito más, han podido verlo en directo, entonces bueno, ahora se pondrán a ello a ver cómo hacemos.
Bueno, sobre todo para el final de liga, que va a ser importante para el equipo, para el K.
Va a ser un poco frenético, si va a ser, seguro.
Y David, evidentemente, seguro que te apetece volver en un tiempo para España. Tiene nivel de sobra para segunda B, porque siempre es destacado en todos los equipos en los que ha estado. Para segunda también, si tuvieras oportunidad. Pero si no fuera en España, después de lo de Tailandia e Islandia, ¿tienes ya algún país en el que dijeras, me apetecería jugar aquí al fútbol?
Pues, sinceramente, me gustaría jugar en Polonia. Es un país que... por lo que veo, por lo que sigo, también los españoles un poco que están por allí, es una liga pues bastante competitiva, que sobre todo lo que es el ambiente en estadios y demás, considero que es una liga pues muy profesional. Del país me hablan también que muy bien, y bueno, si fuese aquí en Europa, la verdad que me gustaría bastante. Y luego, si fuese en Asia, si tuviese la suerte de poder volver a Tailandia, por supuesto que volvería con los ojos cerrados. Y si no es así, pues bueno, sería... Pero es más difícil países como a lo mejor Japón...
¿India? Llamaría muchísimo. ¿India, que está ahí, Iriondo, por ejemplo?
India también. Es un país que también conozco algún caso de algún excompañero o amigo que está por allí. Ahora, dentro de poco... Bueno, sé que está Chamorro por allí, Salva Chamorro, que estuvo en Villarreal también conmigo.
Es verdad.
Mario Arques, que es otro chico también muy, muy medio centro, que dentro de un mes o así marcha para allá. Y también la gente habla muy muy bien. Sería también un país que sería bastante atractivo.
Tendremos que hablar,
una cultura...
que hablar con el Javi, con el jefe, con Javi Callejo, para que te haga casi un fútbol cuerva por el mundo y que en Telemadrid nos vayas contando todos los países donde juegas. No estaría mal.
El diario de Cuerva.
Claro, el diario de Cuerva. Y aparte...
Estaría bien.
Y aparte lleva el nombre de Cáceres por el mundo. Es un cacereño, pero de cepa, ¿eh? De cepa. Ya jugó en el cacereño, jugó en el equipo. Y luego es que Cáceres, como es la gran desconocida de este país, que es una ciudad tan maravillosa y tan preciosa, y la gente no parece que no la toma mucho en cuenta, es un embajador de Cáceres por el mundo.
Oye, David, has dicho que... Sí, adelante.
No, sí, que bien lo sabe David, pero es verdad. Sí, la verdad también que muy orgulloso de ser de bueno, pues lo que es extremeño no de cuna, por así decirlo, sí. Pero bueno.
Que de cepa, de cepa.
Eso es, de cepa y de familia.
Decía yo que has dicho que es una ciudad pesquera. ¿Te gusta pescar a ti?
Pues mira, la verdad que es algo que hace bastantes años, cuando era más joven, sí, íbamos allí al pueblo de Ibar, a Badajoz, alguna vez nos escapamos para pescar, pero es algo que bueno, aquí no sabría decirte si me tengo que sacar, igual no hace falta ni licencia, aquí peces sobran por todos los costados, ¿sabes? Pero igual algún día me animo y tiro ahí a la caña a ver si cae algo.
No estaría mal.
No hace falta ir a comprarlo.
Y luego la fiesta nocturna cuando tengas ocasión, después de un partido o cuando tengáis algún día libre, ¿cómo la tenéis? Porque claro, allí David Guetta no aparecerá mucho.
Y,
claro.
No, y noche no quiero que haya mucha tampoco, ¿eh? Y yo no sé si noche hay mucha en Islandia, ¿eh?
Aquí a las 7:30, 8 de la tarde, está casi todo cerrado. Y eso queda sano. A ver, ahora es cierto que es una ciudad bastante turística. Sí. Y hay algo más de ambiente porque paran casi todos los días lo que son barcos de estos que vendrán, pues vienen de Reino Unido y demás, de gente para hacer turismo. Y se ve algo más de ambiente, más que nada por esto que os comento, pero si no fuese por eso, al final es una ciudad de 20.000 habitantes, o sea, es todo mucho más tranquilo, se hace una vida muy 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 tranquila, muy hogareña, por lo que veo. Aquí todo el mundo que conozco del equipo que ya tiene mujer, hijos, no es que tenga uno, sino que tiene 4 o 5 niños, así que me da la sensación de lo que se ocupa esta gente el tiempo es eso, en fabricar niños y en vivir tranquilamente en casa, ¿sabes?
Pues nada, volverás a España con un saco.
Igual vuelvo con regalo.
Oye, ¿el tailandés lo aprendiste?
Nada, cosas muy sueltas. Cosas, por ejemplo, lo que da dentro del campo, pues el estar juntos, de izquierda a derecha, estas expresiones y tal, y luego un poco más lo del día a día. Cuando te montabas en algún taxi para que no te estafasen, pues sabías un par de frases o tres y nada, pero la verdad que es un lenguaje también muy, 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 muy difícil de aprender.
¿Y el
bueno,
islandés?
Alguna cosita, sí.
¿Y el islandés cómo lo llevas?
El islandés solo me sé Straugan, que es como chavales o equipo, ¿sabes?
Ajá.
Yo llego por la mañana, bueno, por la mañana, ahora
hello.
Yo llego, pues sí, por las tardes a entrenar y hello, Straugars, y ya está, ya tengo hecha la tarde.
¿Y el mister cómo te habla? En inglés, claro, todo.
Sí, no, esta gente habla muy, muy, muy bien inglés. La verdad que todo el mundo es una pasada. El nivel de inglés que tienen es buenísimo y bueno, pues yo poquito a poco que voy soltándome algo más, entendiendo bastante bastante bien y lo que he aprendido también un poco a expresarme y tener más solvencia con ello, pues la verdad que en inglés no lo entendemos muy bien. Pero cuando se pone a hablar en islandés, sobre todo son las veces así que se cabrea, ahí ya sí que no entiendo ni papa, pero bueno.
Bueno, la verdad es que el domingo voy a quedar con su hermano, me está escribiendo ahora mismo, me está diciendo que va al Leganés Atlético de Madrid, que su hermano es un apasionado del Atlético de Madrid y
no se pierde ni una.
Y vive por ello, y seguramente hablaremos de David y de toda su estancia en el fútbol mundial y de lo que le espera todavía, que tiene la edad ideal para jugar al fútbol, como dicen los cánones, 28 años.
28 años, sí, es una edad muy buena para seguir progresando en el fútbol y para ser el jugador más maduro de la plantilla con calidad y con talento. Pues David Cuerva, que ha sido un placer tenerte esta noche aquí en directo en el partido de las 9. Estaremos pendientes de tu evolución, te seguiremos y veremos a ver cómo le va a ese equipo el Akureyri, que es el equipo de David Cuerva.
K, conocido como K.
Como el K. Pues David.
El K, Akureyri. Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío y lo dicho. Ya cuando estemos de vuelta en octubre, pues habrá que David y Jesús y quien se quiera apuntar una buena comida por Madrid para contarnos historias.
Seguro.
Me apunto a esa comida. Gracias, David, un abrazo.
Perfecto, un abrazo fuerte.
55 minutos sobre las 9 de la noche. Vamos echando el cierre a la persiana del partido de las 9 y lo hacemos con Pablo Taboada. Buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Baloncesto. Ha dado hoy Escalero la lista definitiva para el Mundial de China 2019, que empieza el próximo 31 de agosto para España.
Sí, ha sido en el último entrenamiento en el pabellón Triángulo de Oro, antes del último partido de la selección en España, que será mañana frente a República Dominicana a las 9:30, en un Wizink Center que va a estar lleno, pues...
¿Seguro?
Absolutamente. Se han agotado todas las entradas, es decir, que si mañana queremos ir al Wizink Center, lo tenemos imposible.
Mañana estaremos ahí.
Mañana el partido de las 9, así que los oyentes nos van a escuchar mañana.
Seguro que
y,
sí.
Y bueno, lo que decías, Escariolo ha dado la lista, dio la lista justo después del entrenamiento, algo que nos pilló completamente por sorpresa a los que estábamos allí, y dijo que Jaime Fernández y Diop no estarán en esa lista. Sus compañeros le hicieron un mini homenaje después del entrenamiento, y Sergio Llull, después a los medios, les agradeció su esfuerzo y su dedicación.
Sobre todo agradecerles el trabajo que han hecho. Creo que para ellos también es importante que hayan disfrutado de la experiencia, ¿no? De estar entrenando con nosotros. Pero siempre es un momento duro despedir pues, ahora a Jaime y a Ili, y a Pablo y a Joan cuando les tocó.
De esta forma, la lista la conforman Ricky Rubio, Rudy Fernández, Pau Rivas, Víctor Clavel, Kino Colom, Javier Beirán, Sergio Llull, Willy Hernán Gómez y Juancho Hernán Gómez, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola y Marc Gasol, el actual campeón de la NBA.
Tres bases, un escolta puro, cuatro que pueden jugar de tres, de alero, y cuatro que pueden jugar en el juego interior, tanto de cuatro como de cinco. Una lista completa, una lista que está preparada, así lo ha dicho Llull, y que ya saca conclusiones del partido de Estados Unidos, y que además apunta a las medallas, como ha dicho el jugador del Madrid.
Bueno, nosotros siempre nos hemos puesto objetivos ambiciosos, ¿no? Con la selección, y lo que queremos es intentar llegar lo más lejos posible, yendo paso a paso, partido a partido, pero queremos estar en la lucha por las medallas.
Entiendo yo que mañana habrá homenaje a Chicho Sibilio, es el partido ideal para hacerlo, España-República Dominicana, y seguramente tenga su homenaje Chicho Sibilio, que descanse en paz. Próximos días, próximos eventos, próximas cosas, citas para la selección española,
pues
Pablo.
Como decíamos, mañana último partido, queridos oyentes, 9:30, frente a República Dominicana, viernes un pequeño acto de despedida, y sábado ya a Ningbo, a China, para jugar los últimos dos amistosos, el primero contra Argentina este martes 27.
Pues esa es la información del baloncesto y de la selección española, que mañana se enfrenta a la República Dominicana. Y a las 9:58 minutos de la noche ya ponemos el punto y final a este día miércoles, donde David Sánchez nos trae el descuento. Dinos, David.
Sí, bueno, vamos a hablar sobre todo de la fase previa de la Champions. Estamos en tiempo de descanso en esa última jornada, en esos partidos de ida de la última jornada previa antes de que se sorteen los grupos definitivos de la primera fase de la Champions. Ahora mismo al descanso, el equipo de Dani Olmo, el Dinamo de Zagreb, va derrotando 2-0 al Rosenborg, así que buen resultado de momento al descanso para el equipo balcánico. También al descanso en Suiza, el John Boys empata 1-1 frente a la Estrella Roja. Y lo mejor de la noche para los españoles es que el Olympiacos va ganando 1-0 al Krasnodar, con gol del exjugador del Club Deportivo Leganés, Miguel Ángel Guerrero, que está actuando como delantero centro y lo está haciendo magníficamente bien. Ha marcado el gol que de momento campea en el marcador, ese 1-0 en el Estadio del Pireo. 1-0 al Krasnodar, así que de momento Olympiacos 1, Krasnodar 0, John Boys 1, Estrella Roja de Belgrado 1 y Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg 0. Esos son los resultados al descanso. Vamos a ver los partidos de vuelta que se jugarán el próximo fin de semana, y luego creo que el día 29-30 de agosto el sorteo de la Champions definitivo.
Pues estaremos muy pendientes sobre todo ese sorteo, a ver qué equipos le tocan en suerte al Real Madrid y al Atlético de Madrid en esta edición de la Champions 2019-2020. Las 9:59 minutos de la noche de este miércoles 21 de agosto de 2019, donde echamos ya definitivamente el cierre a este partido de las 9. Pero no se vayan, porque les dejamos con Javi, Mar, Domingo y todo su equipo en el enfoque. No te lo pierdas. Saludos y muy buenas noches.